Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana y, como hemos anunciado, hoy está con nosotros el profesor Gonzalo Bernardos. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, Egunon.
Buenos días.
Bueno, Gonzalo Bernardos, que estuvo precisamente el pasado viernes aquí con nosotros, fue invitado por el AICUN, el clúster de la construcción, y, bueno, entre otras muchas cuestiones, por cierto, dijo que el sector de la construcción será, bueno, la industria de la construcción, ¿no? Será una de las industrias que pueda servir, pues, para, digamos que repuntar, ¿no?, remontar.
Sí, porque nosotros tenemos una gran demanda de vivienda. Esa demanda de vivienda impulsará la construcción de nuevas residencias familiares. A la vez, lo que tenemos es una falta de mantenimiento de infraestructuras, porque durante muchos años la administración pública ha ahorrado dinero en ese mantenimiento. Y finalmente, lo que vemos es que la industria de la construcción dará un salto adelante. Y una gran parte de lo que es las viviendas y otras construcciones se edificarán en fábricas. Y en los solares, prácticamente lo único que se harán es hacer montajes estilo lo que hace uno cuando juega con un Lego.
O sea, haciendo módulos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, de todas formas, Gonzalo, supongo que estaremos lejos de lo que sucedió la gran crisis, la que luego llegó con la crisis de 2007-2008, ¿no? Es decir, que tuvo también aquella inflación de vivienda que no sabíamos ni dónde meterla, claro.
Ah, la diferencia es fundamental. En 2006 estábamos a 765.000 viviendas. Este año, como mucho, haremos 145.000. El problema es que hacemos muy pocas. Y el problema es que hacemos muy pocas porque el promotor tradicional ha desaparecido en gran medida. Quedan muy pocos. Los promotores están dominados por grandes empresas que no urbanizan, sino que tienen resultados relativamente rápidos porque sus accionistas son fondos de inversión que están eventualmente en la empresa. Y por lo tanto, esas 145.000 viviendas no absorben la demanda existente. Hay una parte de la demanda que querría comprar una vivienda nueva, pero que se va a una segunda mano. Y eso es un peligro de generar una burbuja inmobiliaria, pero por motivos diferentes que la anterior. La anterior fue por hacer barbaridades los bancos, en este caso sería por escasa oferta, una burbuja, en el caso que llegara, muchísimo más light que la anterior.
Bueno, pues esta es una de las realidades que hay. ¿Me va a permitir que le pregunte también por otras cuestiones de actualidad, como, por ejemplo, ¿estamos o no estamos en un periodo de estanflación?
Un periodo de estanflación está caracterizado por un gran aumento del desempleo y una elevada inflación. El aumento del desempleo yo no lo veo por ningún lado, tampoco veo que llegue una crisis. No hay además ningún analista internacional que diga que España va a entrar en crisis. La mayoría lo que te dice es que España va a bajar el crecimiento económico respecto al previsto entre 1,5 y 2 puntos. Es decir, si las cosas no cambian, España va a coger y va a crecer por encima del 3,5%. Entonces, es un crecimiento bastante inferior al previsto, pero es un buen crecimiento. La situación, indiscutiblemente, nos va a afectar, porque somos un gran importador de materias primas. Y esa importación de materias primas va a redundar en una elevada inflación, y esa elevada inflación redunda en menos inversión, menos gasto de las familias y, por lo tanto, el PIB se resiente. Pero de eso a caer en una crisis, estamos bastante lejos.
¿Puede convertirse España, tal y como se ha dicho, en uno de los sitios punteros emergentes dentro de Europa, precisamente por las circunstancias que ahora mismo la guerra han propiciado?
Si hiciéramos las cosas bien, lo tenemos todo. En primer lugar, tenemos un tema estructural, porque lo tenemos durante 7 años, que son los fondos europeos. No obstante, yo desconfío que la administración sea capaz de asignarlos bien y rápidamente. Además, nosotros tenemos en España, en la coyuntura actual, 6 plantas regasificadoras. Y en materia de gas hemos hecho, sin duda, nuestros deberes. Cosa que no ha hecho Alemania, no ha hecho Austria, no ha hecho Finlandia y tantos países europeos que dependían en gran medida o de manera absoluta, como Austria y Finlandia, del gas ruso. Ese hecho de tener las regasificadoras nos puede permitir ser un gran suministrador del gas que llega de Estados Unidos a través de metaneros y repartirlo por toda Europa hasta que tengamos un gasoducto que permita conectar de forma importante nuestras importaciones de gas con la Europa central y del norte. E indiscutiblemente esto nos favorece. No obstante, esto es peccata minuta en relación a una buena utilización de los fondos.
Sí, eso es una de las cuestiones, ¿no? ¿Las medidas que se están adoptando realmente van a aliviar la situación o la de preocupación que tiene la ciudadanía?
Pues poco, porque tenemos un plan de alivio Marín Calviño. Calviño está muy preocupada por el déficit público. Lo estaba ya cuando llegó la pandemia. Por eso hizo las menores ayudas de toda Europa Occidental y sigue muy preocupada por ello, y tenemos un plan, digamos, relativamente tacaño. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es bajar el IVA. Bajar el IVA no del los productos que están grabados con el general, que es el 21%, sino de todos los que están grabados con el super reducido del 4 al 2 y una parte de los que están con el 10 y del 10 al 8. De esta manera lograríamos una rápida bajada de la inflación y también un alivio importante para las familias, principalmente para aquellas que más dificultades tienen para llegar a final de mes.
Claro, cuando hablamos de ese tipo de IVA estamos hablando de productos de primera necesidad, fundamentalmente, claro.
Así es, todo el IVA super reducido son productos de primera necesidad, y en el IVA reducido, el del 10%, aquí ya es una amalgama. Yo, por ejemplo, no estoy diciendo de bajar el IVA del restaurante del 10 al 8%, este lo mantendría. Estoy hablando de productos que consume preferentemente una familia con escaso poder adquisitivo.
Sí, básicamente para que esto beneficie también a las familias más vulnerables, ¿no? Que suelen ser al final las paganas de todo este tipo de cuestiones, si uno analiza el resto de las crisis.
Sí, casi siempre son las más afectadas por una sencilla razón. Son las que menos capacidad de ahorro tienen, son las que más viven al límite y, por lo tanto, las que más padecen. Ha sido una buena medida subir el salario mínimo a 1.000 euros, pero esa buena medida ha quedado eclipsada por el gran aumento de la inflación que tenemos en este momento. Hay que reconocer que no es un aumento de la inflación solo de España, sino en general, porque, por ejemplo, los Países Bajos tienen una inflación de 11,9 y España es el quinto país con mayor inflación. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno general, pero la diferencia respecto a otros países vuelve a ser la misma. Las medidas adoptadas. Hay mucho crédito ICO y poco gasto directo de la administración. Y es que a mí me choca mucho que un partido socialista y un gobierno con Podemos pues le dé más importancia al déficit público que al bienestar de las familias.
Bueno, igual también hay tensiones internas, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo dentro, pero ahí se imponen los criterios, probablemente de quien ha mencionado usted, ¿no? De Nadia Calviño, precisamente, ¿no?
Sin duda, es verdad. Es verdad que seguramente Podemos haría otro tipo de medidas y una buena parte del PSOE también. Pero es la costumbre que tienen prácticamente todos los gobiernos del PSOE. Dicen que son un gobierno de izquierda, socialdemócrata, pero siempre te ponen un ministro liberal.
Sí, suele ser la tónica general, además, en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, de todas formas, también para arreglar estas situaciones, hombre, lo de sacar el gas del pool eléctrico tendría que ser ya casi obligatorio, ¿no? Hacerlo por urgencia.
Sí, y es impresionante que un país con una inflación del 11,9, como es el Países Bajos, no quiera sacar el gas. Aquí hay intereses muy grandes, las empresas medioambientales del norte de Europa, y esos intereses es que quieren una transición muy, muy, muy rápida hacia una economía verde. Pero esa transición tiene unos costes muy importantes y me parece que vamos camino de pagarlos si no se generan fuentes alternativas. Yo, por ejemplo, sería partidario de volver a la nuclear durante un tiempo, porque una Europa muy dependiente de los combustibles fósiles que se extraen fuera del área común, me parece una Europa débil, y creo que deberíamos tener fuentes propias, y esa fuente, como lo demuestra el caso de Francia, es la nuclear, que no emite CO2 y que lo único que contamina son los residuos, que es un problema importante, pero es que de tal manera que no hay ningún medicamento sin efecto secundario, no hay ninguna medida favorable a la transición energética sin algo que nos perjudique. La idea es algo que nos perjudique lo mínimo posible. Y a mí me parece que es mucho mejor coger y generar electricidad a través de la nuclear que a través del carbón, como se está haciendo ahora. Tenemos ahora la central de Aspontes en Galicia quemando masivamente carbón. Tenemos que Alemania ha vuelto a utilizar, a depender mucho más del carbón de lo que lo hacía hasta el momento. Por lo tanto, hemos de ser ponderados, tener capacidad de mirar hacia el futuro y hacia economía verde, pero sin hacer pasar muchísimas dificultades a muchas familias.
Bueno, la verdad es que muchas veces hemos estado hablando de esa economía verde, creo que lo comentábamos también el otro día, el pasado viernes, Gonzalo, cuando, claro, aquí tenemos prisa por llegar, ¿no?, a tener pues un coche eléctrico, etcétera, pero hoy por hoy no tenemos capacidad ni siquiera. Si cambiáramos el parque móvil, no tendríamos capacidad ni siquiera de ponerlo en marcha.
Así es, así es. Nosotros deberíamos aumentar notablemente nuestra capacidad de producción de electricidad, pero es que la única manera que tenemos de aumentar esa capacidad es utilizar masivamente las centrales de ciclo combinado que tenemos. Y esas centrales de ciclo combinado necesitan gas como materia prima. Y ese gas tiene una valoración en el mercado impresionante por la escasez debido a sanciones económicas que se han puesto a Rusia, y también porque esas sanciones han llevado a la Unión Europea a un efecto aprovisionamiento que ha aumentado la demanda, y porque los especuladores están aprovechando para hacer su agosto. Todo esto determina que un rotundo sí a la transición a una economía más ecológica, pero pausemos bien los tiempos y sobre todo hemos de tener en cuenta que España es el tercer país del continente europeo que más automóviles produce. Y los automóviles eléctricos van a necesitar mucha menos mano de obra que los de motor de combustión. Y en todas las fábricas van a tener que desaparecer gente, va a haber despidos. Y hay que preverlo todo muy bien para que sean el mínimo número afectado y que tengan una buena compensación. Todo esto genera más incertidumbres que habría que coger y habría que ponerlas en el debe y en el haber, en un lado y en otro. Y para mí, lo que nos ha enseñado la crisis Ucrania-Rusia es que hemos sido demasiado imprudentes en decir que rápidamente nos vamos a una economía diferente. Que nos hemos de ir, sí, pero más pausadamente y sobre todo intentando reducir los efectos adversos que conllevaría esa rapidez.
Ya veremos a ver cómo se consigue. La verdad es que, claro, está hablando de que, por ejemplo, el sector de la automoción podría prescindir de mucha gente si vamos rápidos porque el coche eléctrico no tiene tanta mano de obra, pero es curioso que hay muchos otros sectores que están diciendo que no tienen profesionales, que le falta el personal cualificado.
Sí, es verdad. Y, por ejemplo, yo creo que una parte importante de ese personal cualificado de la industria de automoción puede irse, uno, a una a fábricas de baterías, dos, a la industrialización del sector de la construcción, que va a necesitar mucha mano de obra especializada, bastante más que la actual, y tres, que nos encontramos que en trabajos muy, muy mal pagados falta gente. Aquí tenemos el ejemplo de los camioneros. En España se va a retirar muchísimo camionero porque hay muchas personas que tienen más de 60 años y están trabajando intensamente y nos vamos a ver cómo nos faltan más de 10.000 camioneros. En los próximos 5 años nos van a faltar más de 9.000 médicos porque exportamos médicos y en este momento estamos despidiendo a médicos porque para la administración pública la COVID ya no es un problema y por lo tanto está desprendiéndose de una gran parte de los sanitarios contratados eventualmente. Entonces es lastimoso que, por ejemplo, en el caso de los médicos empleemos muchos recursos en formarlos, los informemos muy bien y los exportemos necesitándolos aquí. Pero es hasta el momento lo que hemos hecho y esperemos que en el futuro la administración cambie de prioridades y conserve los médicos generados aquí y posiblemente tengamos que aumentar la capacidad de formar a nuevos.
Gonzalo, ¿aprendemos algo de las crisis? Porque yo creo que cada vez que hay una crisis, bien sea económica, sanitaria, de cualquier tipo, estamos siempre como en una especie de bucle, volvemos a lo mismo.
Hombre, sí que hemos aprendido de la crisis del 2010. Más que nosotros lo ha aprendido Europa. Y lo aprendió porque los políticos del centro derecha y centro izquierda, que apoyaron masivamente la política de la austeridad, se dieron cuenta que esa política empobrecía a la gente y al empobrecer a la gente incrementaba sustancialmente el voto de extrema derecha y extrema izquierda y ponía su tradicional primacía en peligro. Y esto es, por ejemplo, el plan New Generation, que coge y permite realizar una gran política de gasto público y de inversión que nos mejorará notablemente. Realmente la política de la Unión Europea en relación a los fondos está muy bien y para España es maná caído del cielo. Entonces aquí tenemos una mejora sustancial. También tenemos una mejora sustancial en que no han subido rápidamente los tipos de interés, no han pasado enseguida al 4 o 5% e incluso van demasiado lentos para la inflación que tenemos. Esto es otro cambio importante. Y lo que nos faltaría en España, básicamente, es una mejor utilización del gasto público. Nosotros no lo utilizamos lo suficientemente bien y yo encuentro mucho faltar la colaboración público-privada. Por ejemplo, creo que las autopistas, las autovías, no las tiene que mantener la administración. Con un contrato por 5, 10, 15 años las debería mantener empresas privadas con un importe previamente determinado de antemano. Yo voy por una autopista que es de peaje hasta hace poco y ahora una autopista que no lo es y las diferencias las empiezo a encontrar, sobre todo más que en autopistas, en autovías.
Pues la desgracia que ahora tenemos. No sé si podemos trasladar un mensaje optimista a la ciudadanía. Nos están escribiendo, y claro, muchos apesadumbrados, primero por el precio del gasóleo, lo de los 20 céntimos, pues tampoco consuela mucho. Tenemos el precio de la energía muy alto. Hay gente que está preocupada porque sus empresas también se han visto paralizadas y dice, bueno, a ver si recuperamos el empleo otra vez. Este tipo de cuestiones, no sé si se puede trasladar un mensaje optimista. Gonzalo.
Yo creo que sí, en primer lugar, porque tenemos muchas dificultades en este momento y son indiscutibles estas dificultades, pero no es un tema que nosotros hayamos hecho muchos números para merecérnoslo. Es simplemente que un señor se cree Catalina la Grande, que es Putin, y intenta volver a la Gran Rusia. Aquí tienes dos medidas. Una mira para otro lado, se hizo en Crimea en 2014 y ha generado esto que tenemos ahora, y o dos, ponerle sanciones, coger, ahogar la economía rusa, intentar que como mínimo no se le ocurra volver a repetirlo, que me parece muy importante, y esto genera unos costes. Pero esto es, para mí, una cosa tan importante como que a veces la economía queda en un segundo plano y sí o sí hay que coger y hay que pasarle los pies a Putin, porque es mucho mejor que lo pasemos un rato mal, que tengamos a nuestros hijos que vayan a ir a una guerra. Entonces, derivado de esto, a mí me parece que el optimismo está en que lo que estamos haciendo ahora contra Putin, que me parece poco, porque Alemania debería dejar de importar gas y petróleo, y con ello todos los países de la Unión Europea, pues es una prevención hacia un futuro peor y, por lo tanto, generar un futuro mejor. Y decirles que si el gobierno logra reducir el precio de la gasolina, del gasóleo y también de la electricidad, y si el INE deja de medir mal la inflación va a disminuir significativamente en los próximos meses, la llegada de turistas va a representar otro tipo de economía porque va a generar una riqueza importante, porque prácticamente vamos a repetir los números de 2019, que eran muy muy buenos, y si en el tercer trimestre ya no existe guerra entre Ucrania y Rusia, el tercer trimestre va a ser francamente bueno y enseguida nos va a hacer olvidar las penurias actuales.
Esperemos que sea así. Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Gonzalo.
A ti, Goldo, un gran abrazo.
Vale, un abrazo. Agur, eskerrik asko.